I'm turning today to the Gospel of John, chapter 3 and verse 22.
Voy ahora al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y hemos llegado a esta última parte del capítulo 3 en nuestros estudios al respecto del Evangelio de Juan, y el tema de esta mañana es el precursor mengua ante Cristo. O tal vez, supongo yo, que el título pudo haber sido arrepentimiento en el Evangelio de Juan. Porque el tema más intrigante del cambio del arrepentimiento a la fe que encontramos aquí en el Evangelio de Juan necesita ser explicado. Sin embargo, el tema será el precursor menguante a Cristo. Y primero que nada, esta mañana en particular, quiero mostrarles el ejemplo de la vida de Juan el Bautista, su espíritu ejemplar, el ejemplo que él pone, su modestia, su humildad. Nosotros sabemos que él era un hombre fuerte, un hombre salvaje en apariencia, dice la Escritura. Sabemos que le recordaba a las personas lo que ellos pensaban que era la actitud de Elías. Y aún así vemos que esto se combina con una humildad maravillosa, una modestia maravillosa en lo que respecta a su actitud para con Cristo. Y cómo estaba él dispuesto a ser sobrepasado por Cristo y su ministerio que fuese eclipsado por el de Cristo. Entonces aquí tenemos el comienzo de nuestro estudio y dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos. Por lo menos ya tenía 5 discípulos. 5 ya habían sido nombrados que estaban con él en el capítulo 1. Y sin lugar a dudas también estaba Jacobo, que estaba con Juan. Así que por lo menos había 5 discípulos, tal vez 6. Y fueron ahí a la tierra de Judea. Y esto probablemente sucedió en mayo, tal vez. O bueno, tal vez diciembre del año 27 después de Cristo. Y allí estuvieron tal vez unos 6 meses y bautizaban. Pero él no bautizaba. El próximo capítulo, versículo 4, nos dice eso. El capítulo 4, más bien, nos dice que eran los discípulos de Cristo los que realizaban los bautizos. Él no bautizaba él mismo. Y tal vez era esto necesario para demostrar que él era más grande que Juan. Juan bautizaba, pero Cristo le delegaba eso a sus discípulos. Y otra sugerencia que se hace es que sus discípulos desde luego no eran sacerdotes. Y bueno, Cristo ahí estaba. Y esto enfatizaba que este bautizo era un símbolo. No se tenía que relacionar eso en absoluto con el judío, con el ritual judío del bautismo. Y ahí había algo extraordinario. Tanto Juan como el Señor Jesucristo estaban allí bautizando a gran escala a los israelitas. Y eso nunca había pasado antes. Los israelitas no eran bautizados a través del bautismo purificador del Antiguo Testamento, sino que eso era para los gentiles proselitas. No era para los israelitas, pero ahí estaba Juan y estaba llevando a cabo su bautismo del arrepentimiento. Y después el Señor Jesucristo también continúa con ese bautismo que representa el arrepentimiento. Y estaban ahí bautizando israelitas, gente judía, hijos de Israel, hijos de Abraham. E incluso algunos de los fariseos fueron para ser bautizados por Juan. Y Juan les denunció y les dijo que eran unos hipócritas. Pero es extraordinario el ver cuán popular era en su día más álgido. E incluso ellos venían a Juan. Y entonces los fariseos guardaban la ley de forma meticulosa. Pero estaban allí. Y los discípulos de Juan no eran sacerdotes, pero estaban bautizando a los hijos de Israel. Y eso era una cosa terrible para esos judíos. Pero bueno, ese es el contexto. Y aquí leemos entonces esto en el versículo 22. Y de hecho voy a ir al versículo 23. donde dice Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Bueno, no sabemos dónde está Enón, nadie lo sabe, junto a Salim, pero bueno, claramente estaban al norte de donde Cristo estaba bautizando. Y las personas venían a él, versículo 23, pero como ya, o como dice adelante, vemos una pista, vemos una cosa que nos hace pensar que las grandes multitudes estaban siendo desviadas a Cristo. Y entonces, veremos eso a medida que avanzamos a través del texto. Juan todavía no había sido echado a la cárcel, versículo 24, y quiero ir al versículo 25 y llegar ahí a ese punto que tenemos ahí. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y ustedes saben que en el Evangelio de Juan, casi siempre sucede que cuando Juan el apóstol menciona a los judíos, él está hablando al respecto de estos líderes judíos hostiles. Aquí no tenemos una cosa universal que se vea en todos los evangelios, pero eso sí es así en el Evangelio de Juan. Juan suele utilizar el término los judíos para hacer referencia específica a los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y sus oficiales, los cuales eran hostiles a Cristo. Entonces, en el versículo 25 podemos interpretarlo así porque así es como funciona el Evangelio de Juan. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y aquellos líderes judíos o sus emisarios, sus representantes, acerca de la purificación al respecto del tiempo. Eso es lo que esperaríamos de ellos, que ellos protestasen al respecto de que los no judíos, los que no eran judíos, y también que estuvieran ahí el bautismo de los israelitas, y eso les molestaba, les pareció una cosa atroz. Entonces comienza esta disputa, y estos judíos, estos líderes judíos que eran hostiles a Cristo, utilizaban esta disputa para poder abrir una brecha entre los discípulos de Juan y los discípulos de Cristo. Eso es obvio, eso es lo que estaban intentando hacer, y ese es el efecto que tiene, porque miren el versículo 26, y vieron a Juan y le dijeron los discípulos de Juan, que habían estado en esa discusión, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, están hablando de Cristo, están haciendo referencia a como Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de que tú diste testimonio, diciendo que él era el Mesías, el Hijo de Dios, él bautiza y todos vienen a él. Entonces los discípulos de Juan, pues, habían sido molestados por esos judíos o los representantes de los judíos que estaban cuestionando si todo eso era correcto o no. Habían conseguido su cometido, los había molestado a los discípulos de Juan. Y bueno, estaban viendo que Cristo estaba atrayendo a las multitudes. Y que entonces ellos decían, ¿qué es lo que tú quisiste decir cuando dijiste que era el Mesías? Y si eso es así, ¿por qué él no está queriendo pedir su poder mesiánico y su corona real? ¿Por qué no está queriendo liderar la nación? ¿Por qué va por ahí al río? ¿Y por qué te quita las multitudes? Y Cristo tenía una gran ventaja, si pudiéramos decirlo así. Porque, ok, estaba bautizando a través de sus discípulos, pero él estaba también sanando, estaba realizando grandes milagros, así que no nos sorprende que las multitudes fueran hacia él. Y esto deja a los discípulos de Juan sintiéndose despojados, dejados a un lado, diciendo qué es lo que está pasando, es lo que estaban diciéndole a Juan el Bautista. Tú dijiste que él era el Mesías, y él está haciendo lo que nosotros hacíamos, y más, y está llevándose a las personas lejos de nosotros. Y entonces tenemos aquí la perfecta respuesta de Juan. En el versículo 27 respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Las grandes multitudes estaban siendo desviadas para allá. Muchos todavía iban a Juan, pero la mayoría iban a Cristo. Y también había milagros, y las grandes maravillas, y todo el mundo estaba hablando al respecto de Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y es que le había sido dado del cielo, es lo que dice Juan. Y en el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, me habéis escuchado decir esto, me habéis escuchado, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y después da esta hermosísima ilustración en el versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues la novia, la esposa, evidentemente son las personas, las multitudes, la atención, las personas que estaban ahí con Cristo porque él era el esposo. Él es el esposo. Él es el esposo. Y él tenía a las personas. Y la esposa aquí representa a las personas, más el amigo del esposo que está a su lado le oye. Y aquí está la ilustración. Aquel que está al lado, el amigo del esposo, aquel le corresponde organizar la boda. Todo se organizaría, todo quedaría dispuesto. Y lo que nosotros llamamos ahí en dónde va a llevarse a cabo el culto, dónde va a ser el festín y la persona que iba a oficiar el culto, todo sí va a estar listo. Y después vendría el novio, todo estaría dispuesto. Tal vez el novio estaba fuera de ese lugar, llegaría a la ciudad en el momento preciso. Él vendría o se retrasaría. ¿Algo pasaría? ¿Cambiaría de parecer el novio? Eso sería terrible, que no llegara el que se iba a casar, el que sería el esposo. Había cierta ansiedad, estoy seguro que sí. Y la esposa tendría todo listo para él. Y cuando llegase el esposo, el novio, que iba a ser esposo para la boda, para el casarse, y entrase en ese lugar, en ese pueblo, pues entonces el que le estaba ayudando, tal vez en español diríamos el padrino, el que está ayudando, el testigo, el que está ayudando todo eso a organizar, él tal vez pensaría, oh, ya llegó el novio, el que será el esposo, esto me arruina el día. Claro que no. Este hombre que está ayudando, que es un buen amigo del esposo, del que será esposo, pues él tiene gran gozo de que haya llegado, porque es su día. Y tiene gran gozo de que todo esté saliendo bien y esté contento por su amigo. Él lo ha organizado todo. Y entonces Juan utiliza esta ilustración y dice, yo solamente soy el padrino, el amigo, el que ha ayudado a organizar, pero está aquí el novio y la novia, el que será el esposo y la esposa. Ya llegó el novio, el prometido, y yo estoy contento por esto. Entonces el amigo se goza abundantemente debido a la voz del esposo, el prometido. Así pues mi gozo está cumplido. Y después tenemos estas palabras maravillosas. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y versículo 29 y versículo 30, aquí tenemos un mensaje para nosotros. Este hombre, este amigo, se regocija grandemente debido a la voz del esposo y debido a la voz del prometido. Él debe crecer, pero yo debo menguar. Y así es como nosotros sentimos, como pensamos, queridos amigos. Llegamos al tabernáculo, aquí a la iglesia, a adorar a Dios. No llegamos aquí primordialmente a encontrarnos con amigos, no, también lo haremos, pero no es el sentido primordial. Y sí, claro, tendremos el gozo de tener la comunión cristiana, claro. Hermanos y hermanas en Cristo nos encontraremos, pero esa no es la primordial razón por la cual venimos aquí. Aquí venimos a escuchar la voz de Cristo. Venimos a escucharle hablar a través de su palabra. Venimos aquí en la mañana, también en la noche, al culto evangelístico. Y sentir, por así decirlo, notar la voz del esposo, de Cristo, la voz de Cristo. Cristo está siendo predicado. Y el evangelio, el llamado a la salvación está siendo proclamado. Y el Espíritu Santo está obrando y los corazones son abiertos y conmovidos. Venimos a escuchar la voz del esposo en la palabra, en el ministerio, en el mensaje de la palabra de Dios. Y esta es la gran aspiración que debemos tener diariamente en nuestras devociones personales al leer la palabra de Dios, para que podamos escuchar la voz de Dios a través de la palabra y seamos conmovidos, instruidos, alentados, influenciados. Y entonces seremos como Juan el Bautista, para que Dios nos sobrepase, Dios nos eclipse, claro, porque este es el día del esposo, de Cristo. Solamente deseamos escuchar su voz, lo organizamos todo para él. Y lo mismo pasa con el predicador. Si tú deseas estar en el ministerio por Jesucristo, nunca debes de ser ese tipo de predicador que es presumido, que es jactancioso, que corre de aquí para allá, que se concentra en hacer una impresión personal, que la gente piense bien de él, que tenga una buena reputación por una cosa u otra. No, si tú quieres predicar, tu gran pesar, tu gran carga será claridad y persuadir y convencer al pueblo de Cristo y alentarles y levantarles. A levantar al pueblo de Dios de modo que la voz de Él sea escuchada y Él tenga la preeminencia. Y esto es lo más grande para nosotros cristianos ordinarios, que le escuchemos a Él diariamente. Y aquí lo tenemos, donde dice más, el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Recuerda esto cuando estés designando el tiempo para las cosas. Tienes que pensar qué haré este día, esta semana. ¿Cómo organizaremos mis tiempos libres? Mi tiempo libre. ¿Cómo organizaré mi tiempo? Pues él tiene que crecer y yo menguar. Tengo que dedicarle la mayor cantidad de tiempo que pueda. Yo debo menguar. No tengo que estar soñando despierto todo para mí, decir qué cosas tan maravillosas haré aquí y disfrutaré allá y compraré aquí y poseeré allá. Él debe crecer. Yo debo menguar. La conversación, por ejemplo. Él debe crecer. Yo debo menguar. Yo no quiero hablar de mí mismo. Como tengamos oportunidad, más bien, enfoquemos la conversación a las cosas de Cristo, a las cosas de Dios. Él debe crecer, yo debo menguar. Miren estas palabras maravillosas en el versículo 31. El que viene de arriba es sobre todos. Y veremos eso. Y después viene un enunciado muy hermoso. El que es de la tierra, Juan el Bautista está hablando de sí mismo, está haciendo un contraste de sí, de él mismo, con Cristo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y de hecho, en el griego, donde dice aquí, de la tierra se menciona tres veces. Si tú miras el versículo, te lo mostraré. El griego dice, el que es de la tierra es de la tierra, como dice el español. Y cosas terrenales habla. Cosas de la tierra habla. Y en inglés se ha abreviado un poco. Y en el griego dice tres veces de la tierra. Como pasa en español. De la tierra es terrenal, cosas terrenales. Juan era de la tierra y Cristo es del cielo. Juan es de la tierra. Él está hecho de cosas de la tierra. Él está limitado como persona, él es finito y de forma natural, él habla de las cosas de la tierra. Alguien ligado a la tierra, alguien terrenal, alguien atado a la carne y al tiempo. Él necesita que el Espíritu le inspire para poder saber que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Él lo tiene. Dios lo ha inspirado como profeta, tiene el Espíritu. Dios le ha inspirado para hablar de Cristo y presentarle. Pero en todas las otras áreas es solamente un hombre. Él puede aspirar a ser tan bíblicamente sabio como pueda ser, pero sigue siendo un hombre. Sin embargo, Cristo es Dios, es de lo alto, es del cielo. Así que aquí vemos el contraste. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y habla cosas de la tierra, el que viene del cielo es sobre todos. Y Cristo está sobre todos. Está sobre Abraham, Isaac, Jacob, e incluso también por encima de Moisés, encima de los patriarcas, y después Moisés, a quien se le estima mucho de forma correcta, los judíos lo estimaban bastante, pero Cristo está encima de todos ellos. está encima de los profetas, no solamente encima de Juan el Bautista, y todos los otros también, y los profetas que escribieron Escritura, Isaías, por ejemplo, y Jeremías, quienes fueron inspirados para esa porción de la Escritura, no para ninguna otra cosa. Y sin embargo, Cristo es Dios. Él sabe todas las cosas. Él está por encima de la iglesia típica y la verdadera iglesia. Él está por encima del tiempo. Él terminará todo así como lo comentó. Él está encima de la creación, encima, muy encima de Satanás, encima del pecado. Un día juzgará a Satanás para una destrucción eterna. Él está por encima del pecado. Él sufrió y murió por los pecados de todo su pueblo. Y Él juzgará a los perdidos. Cristo lo hará. Cristo es del cielo y está por encima de todo. Y después, en el versículo 32, aquí tenemos un toque humano hermoso. Y lo que vio y oyó, dice Juan, Él vino del cielo, Cristo vino del cielo, ha vivido para siempre en el cielo con el Padre y el Espíritu Santo, podríamos decirlo así. Él ha sido el gozo del cielo toda la vida, la conversación, el conocimiento eterno, y Él viene a la tierra y nos habla de lo que ha visto y oído. Es una ilustración, visualiza las moradas eternas de Dios como un lugar eterno, perdón, terrenal. Y Cristo, quien es igual al Padre y al Espíritu Santo, ha estado ahí para siempre, toda la vida eternamente. Así que cuando Él viene, nos dice, nos repite, todo lo que Él conoce, todo lo que ha escuchado. Él es Dios. Y esa es la forma en que Juan el Bautista se lo explica a sus discípulos, una forma familiar. Yo soy de la tierra, pero Él está muy por encima de todo. Y después cambia un poco el tema, a mitad del versículo 32. Y dice aquí, y nadie recibe su testimonio. Y eso es muy importante. Bueno, tenemos aquí una exageración, simplemente que está buscando causar un efecto, porque el siguiente versículo dice, el que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz. Como Juan el Bautista, como los primeros discípulos, o los primeros creyentes. Así que leemos el versículo 33. Que el cual quiere decir, o deberíamos pensar que quiere decir, que hay pocos que han recibido el testimonio. Y lo que vio yo, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Bueno, pocos reciben su testimonio. Eso es lo que significa. Y bueno, ¿qué hay al respecto de las multitudes que fueron bautizadas? Muchas multitudes serán bautizadas por Juan. Miles de personas, tal vez. Y las bautizaba. Y después fueron a seguir a Cristo. Y Cristo instruía a sus discípulos a que los bautizase. Y superficialmente parece que la mayoría de las personas del campo, en Judea y en Galilea, fueron a bautizarse. Y aún así dice aquí que era como si nadie lo hubiera recibido. Cristo vino del cielo, pero no fue recibido y no se creyó en Él. ¿Acaso no tenemos una contradicción aquí? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, pues claramente significa que fueron bautizados y creyeron de cierta forma, pero no creyeron profundamente. Y no creyeron de una forma continua, sino que era solamente algo momentáneo. Y parece que no creían o no entendían la profundidad de estas cosas. Es decir, que Cristo era del cielo. Y Él era el Mesías, esperado por todos. Muchos de ellos esperaban que el Mesías era tal vez toda la nación. Como si toda la nación fuera mesiánica. Sus ideas estaban confundidas, querían un Mesías político, que tal vez existiría junto con la nación sufriría, pero sería liberada. Pero no, Cristo había venido y no lo habían notado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya había venido. Y entonces, verdaderamente no creyeron que Dios estaba con ellos. y no fueron humilladas en sus corazones y no vieron profundamente su necesidad de perdón, que tenían que depender por completo de Dios para tener vida espiritual y vida eterna. Ninguna de estas cosas estaban firmes en sus mentes. Entonces fueron bautizados sin verdadero arrepentimiento. El símbolo del bautismo, la nación necesita ser limpia. No se entendió eso, no lo entendieron en sus corazones. Entonces aquí en estos versículos leemos que dice al final del versículo 32 que nadie recibe su testimonio. En el versículo 33 dice: el que recibe su testimonio, la minoría, este atestigua que Dios es veraz. Es otra ilustración. Y Juan el Bautista está explicando estas son sus palabras. Él atestigua, testifica, como en un documento. Tal vez alguien es un rey y entonces da un decreto y entonces pone su sello. Atestigua, testifica, pone su sello en el documento para probar que eso es genuino, que eso está siendo dictado por mí, está siendo puesto allí por ese rey, promulgado por el rey. Entonces dice aquí que testifica que Dios es verdad, que él ha cumplido su palabra y él envió al Mesías. Y después versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. A él. Eso es lo que falta en español. A él. Este versículo, muchos lo tuercen. Muchos traductores modernos lo tuercen. Así que voy a intentar explicarles un poco más al respecto de este versículo. Ellos dicen, lo traducen más o menos así los traductores modernos, porque Dios no da el Espíritu por medida a él, y más bien ellos dicen, Dios le da el Espíritu sin medida, sin límite. Y si ustedes alguna vez han utilizado alguna traducción inglesa, y también está en español, de hecho, la Nueva Versión Internacional, lo dicen así, pero es una pena porque lo tuercen todo. No es que esté terriblemente mal, pero está mal, porque no han visto el punto. No han entendido el punto. Y estas palabras son al respecto de Cristo. Y dice, Dios no da el Espíritu por medida. Y la versión inglesa, como todos las traducciones antiguas, han seguido el griego de forma muy cercana. Y dice, porque Dios no da el Espíritu por medida, y dice después a él. Y no es correcto traducir esto que dijese eso, algo así, ¿no? Dios da el Espíritu sin medida. Dice así, trato de explicarme. Porque Dios no da el Espíritu por medida a él. Estamos hablando de Cristo. En otras palabras, Dios no lidia con Cristo. Dios el Padre no lidia con Cristo, el Hijo, como lidia con los profetas. En los profetas, a ellos se les dio una proporción del Espíritu. Fueron inspirados para dar esa porción de la palabra de Dios que está bajo su firma, si tú quieres. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, lo que sea. Pero no fueron hechos personas completamente sabias e infalibles, sino que solamente tenían una porción del Espíritu, una porción de inspiración, una pequeña parte. Y aquí estamos hablando de Cristo. Y Juan ha estado diciendo, yo soy terrenal, él es de lo alto, es del cielo, yo estoy limitado. Pero él no, yo soy imperfecto, pero él no. Él está completamente ilimitado, él es perfecto. Y después dice, Dios no le da el Espíritu con una proporción por una medida a él, sino que él tiene todo el Espíritu. El Hijo es diferente al Espíritu Santo, pero están al unísono, están juntos, son una unidad. Están completamente de acuerdo y trabajan juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios, el acuerdo de la Trinidad, la unidad de la Trinidad. Dios no le da a Cristo una porción del Espíritu, sino que Él ya lo tiene todo el Espíritu. Él completamente tiene el Espíritu. Y cuando Él vino a la tierra, y cuando Él caminó como un hombre, con las limitaciones del cuerpo humano y la carne humana, el Espíritu descendió con Él para ayudarle y para capacitarle. Y Dios, el Padre, no le da solamente una medida del Espíritu a Cristo, sino que Él ya tiene todo el Espíritu. Y las traducciones modernas, lamentablemente, como la Biblia de las Américas, lo han traducido mal, porque no están siguiendo el contexto. El que es de la tierra es terrenal y habla lo de la tierra. Aquel que viene del cielo es sobre todos. Y entonces voy a leer esto, este versículo, con el énfasis correcto. Tal vez agregando una u otra palabra. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida a Él, a Cristo. Cristo está por encima de los profetas. Las traducciones modernas han perdido de vista lo que se está diciendo aquí. Y uno piensa, tal vez estos traductores modernos pensarían, ¿por qué los traductores antiguos decían ponían la traducción como la ponían? Y lo ven y dicen, ¿acaso te están tramando algo? Pues claro que sí, estaban continuando con lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Simplemente es lo que estaban haciendo los traductores antiguos. Y los modernos pierden de vista el contexto. Así que en la clase hay que castigarlos. E incluso, bueno, castigarlos es una forma de decir, como si ya los en una clase y los pusiéramos detrás de la clase. Bueno, ya mencioné cierta versión inglesa, la versión estándar inglesa, que durante años se ha vendido como una nueva traducción. Esto aplica para el inglés si tú hablas inglés. Y bueno, tal vez esto estoy desviando un poco, pero lo que pasó es que una traducción que se llamaba la versión revisada estándar, que fue llevada a cabo en la parte final de 1940-1950, se utilizó para basarse en lo otro, en la versión inglesa que mencioné al principio, que vino después. Y los traductores de esta versión revisada eran teólogos liberales. No eran personas que tuvieran amor y respeto por la Biblia. Tal vez eran grandes lingüistas y filólogos, pero no eran personas que amasen la Escritura. Y entonces no seguían el razonamiento de la Escritura, torcían la traducción y no buscaban ante todo honrar la Escritura. Y tradujeron como académicos esa versión inglesa de la Biblia. Y así se hace frecuentemente en esas traducciones, se apartan del camino y... Aunque tal vez la traducción inglesa es hermosa por cómo lo dicen, la hicieron en Estados Unidos de América, pero no es fiel a la Biblia. Y entonces casi había sido retirada esa versión revisada y otra casa editorial compró los derechos de esa traducción, mejoró eso un poquito allá y la publicaron como otra versión, que es la versión estándar inglesa, pero esa es basada en la versión inglesa revisada que fue traducida por un grupo de liberales, pero ellos no honran el contexto de la escritura, así que mejor si tú lees Biblias en inglés, quedarte con la Biblia inglesa que se llama King James, y la traducción inglesa estándar, esa pierde de vista completamente el punto de este pasaje. Volvemos al punto entonces aquí. El que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida a Él, a Cristo. Cristo ya tiene todo el Espíritu. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y yo les quiero decir un poco al respecto del arrepentimiento. Hace como unos 45 años, más o menos, uno de mis libros, que ya está en español, Médicos de Almas, iba a ser publicado por el director de una de las casas editoriales más grandes de los Estados Unidos, una casa editorial cristiana. Él quería publicarlo allí. Y bueno, pues yo dije, oh, wow, muy bien, me emocioné al respecto, un buen prospecto. Estoy hablando de la parte inicial de la década de los 1970. Y como este era un libro serio, primero tenía que ser revisado. Y este editor en jefe quería publicarlo y entonces se lo dio a tres personas para que lo revisasen. Uno de ellos era un catedrático de un seminario. Y se me enviaron amablemente los reportes de estas personas que lo revisaron y dijeron, sí, buen libro, pero tiene una gran falla, según ellos. Este libro, según ellos, dicen, enfatiza demasiado el arrepentimiento. Para ellos era una falta. Y tiene este error de hacer que el arrepentimiento sea una condición para la salvación. Y estos tres revisores rechazaron el libro basándose en ello. Bueno, y espero que no les parezca que tengo amargura, no la tengo. Pero bueno, rechazaron el libro basándose en ello, diciendo que se enfocaba demasiado en el arrepentimiento, porque su escuela de pensamiento era la siguiente, que cuando uno viene a Cristo, lo único que necesita hacer es creer. Y si te arrepientes, en el sentido de que solamente cambias de parecer al respecto de Cristo, según ellos es lo único que se necesita. Y antes estabas en contra de Cristo, ahora a favor de Cristo. Y antes pensabas que eres relevante, ahora piensas que es importante. Pero según ellos, no te tienes que arrepentir de tu pecado, según ellos. Y no tienes que avergonzarte de tu pecado, según ellos, ni arrepentirte, ni estar de rodillas ante Dios, lamentando tu pecado, clamando perdón y ser limpiado, según ellos. El arrepentimiento del pecado, ellos lo consideran que es una imposición falsa, algo agregado a las condiciones de la salvación. Ellos dicen solo creer. Y bueno, hay una gran parte de cristianos bíblicos que piensan así. Y es por esto que mucho evangelismo hoy en día que se escucha en la televisión, etc., y mucho evangelismo de las masas no tiene ningún énfasis en el arrepentimiento. Y si tú no tienes un énfasis en el arrepentimiento, las personas verdaderamente no serán convertidas. Y eso es lo que pasó aquí con los bautizos de Juan. El símbolo del bautismo, dicen las personas, la nación necesita arrepentirse, sí, pero no lo entendieron, no entendieron lo que estaban diciendo. Y no lamentaban sus pecados. No entendían. No decían, necesitamos que el Cordero de Dios quite el pecado del mundo y también mi pecado. Yo nunca puedo ir al cielo ni tener vida eterna, a menos que crea en Él quien sufrió y murió por pecadores y rendir mi vida a Él. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, no lo entendían. Y algunas personas dicen, hasta el día de hoy, que en el Evangelio de Juan, Juan nunca menciona el arrepentimiento, según ellos, que solamente menciona el creer. Y sí, hasta cierto punto es verdad. Pero no es un misterio. Los otros tres evangelios están llenos de arrepentimiento y Juan casi no lo menciona, casi no menciona el arrepentimiento. ¿Acaso él tiene un parecer diferente? ¿Cuál es la explicación aquí? Pues constantemente el bautismo de Juan, dicen ellos, es un bautismo de arrepentimiento. Él llamaba a las personas a que se arrepintiesen y constantemente citaban a Cristo llamando el arrepentimiento a las personas. El Señor resucitado da la gran comisión y la instrucción a la iglesia. Id y predicad arrepentimiento y remisión de pecados. Todo eso está en los evangelios. Y de pronto llegas a Juan y la palabra arrepentimiento parece que desaparece. La explicación es la siguiente. ¿Sabes por qué? Si tú escuchas que alguien tiene este punto de vista y te dice, no hay arrepentimiento en el Evangelio de Juan, aunque sí lo hay, el vocabulario del arrepentimiento, las palabras el lenguaje del arrepentimiento está aquí, aunque la palabra per se no se utilice, pero la respuesta está aquí en este capítulo. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Te das cuenta de la perspectiva del Evangelio de Juan? Todas esas personas que estaban queriendo ser bautizadas desde el principio del ministerio de Cristo y a través del ministerio de Juan el Bautista, ellos verdaderamente no creían. Ellos se arrepintieron sin creer. Y eso es fatal. Es fatal creer sin arrepentirse y también es fatal arrepentirse sin creer. Sin creer en Cristo, se necesitan ambas cosas. La doctrina del arrepentimiento, la doctrina bíblica de la fe y la doctrina bíblica del arrepentimiento son paralelas. Hay que creer que Cristo es la única esperanza. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario para cargar con mi pecado. Yo dependo de Él, no puedo ganar la salvación yo solo. No puedo purgar mi pecado. Dependo de Cristo, dependo de Él. Y tienes que creer en Él con todo tu corazón. Pero te tienes que arrepentir también. Y si tú te arrepientes sin creer, pues esta es la razón por la cual estos creyentes nominales no fueron a ningún lado. Se arrepintieron, pero no creían. No creyeron que Cristo solamente podía lavar pecados y que de forma personal, de forma sincera o personal, tenía que ser castigado por mi pecado, representándome. Y si tú crees de forma correcta, estás ligado al arrepentimiento. Si tú crees que vas a morir y que vas a ser juzgado y castigado, y que solamente Cristo te puede salvar, y tu pecado es tan grande y tan malo que Él tuvo que venir del cielo y sufrir y morir en agonía para poder llevar por el castigo de tu pecado. Si tú crees eso, te vas a arrepentir de tu pecado. Ambas cosas están de la mano. Pero Juan estaba ministrando a las personas que se arrepintieron sin verdaderamente entender, sin verdaderamente creer. Es por eso que él enfatiza el creer, el creer, el creer. Y él utiliza el vocabulario del arrepentimiento, pero no utiliza la palabra demasiado. Porque el deseo del Evangelio de Juan era ese. Y espero que esto explique la diferencia en el énfasis de este Evangelio con los otros. No hay contradicción. Y nuestro tiempo se acabó. Y hemos pensado al respecto del espíritu ejemplar de Juan el Bautista y que nosotros tengamos una devoción para con Cristo de esa forma. Él debe crecer en mi vida y yo debo menguar. Si vas a comprar algo esta semana, algo sustancial, si estás queriendo tal vez comprar un coche porque el coche anterior ya no sirve. ¿Estás deseando comprar una nueva propiedad, tal vez? ¿Vas a dar una gran cantidad de dinero para comprar mucha ropa? ¿O vas a comprar, tal vez, nuevos muebles? ¿Esto, aquello? Bueno, yo no te puedo decir lo que tienes que hacer. Tú eres un hijo de Dios, tienes que ser responsable ante Él. Y acuérdate, como un lema, las palabras de Juan el Bautista, recuérdalas. Él debe crecer. Yo debo menguar. Esta vida no trata solamente de mí. Esta vida trata respecto de Cristo y su gloria. Y de lo que Dios me llama a hacer por Él. Hay que tener prioridades cristianas. Y vemos entonces el comportamiento ejemplar de Juan el Bautista. Y vemos mucho al respecto de Cristo. Y cómo Él es único. Es el Hijo de Dios y tiene su autoridad. Y hemos visto la necesidad del arrepentimiento para salvación, creyendo. Ambas cosas están juntas. Terminemos cantando juntos el himno, un himno de dedicación, el himno 461. Himno 461.